Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce Cecilia Espinosa.
Jueves de mayo, quinto mes del año ya, y nos reunimos con todos y todas en A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, a través del 102.5 FM, la radio que piensa, y también a través del diario electrónico www.radio.uchile.cl. Soy Cecilia Espinosa y quiero saludar muy amablemente a todo el campus norte de la Universidad de Chile, allí donde usted ya sabe puede encontrar a la Facultad de Medicina, a la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, a nuestra Facultad de Odontología y también al Hospital Clínico y la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile. Como son también nuestros aliados en salud, siempre saludamos y damos la bienvenida a todo el personal que trabaja en todo el sector sanitario en el barrio de La Chimba, y nos referimos al personal del Hospital San José, del Hospital Roberto del Río, del Instituto Psiquiátrico, del Instituto Nacional del Cáncer y también del Servicio Médico Legal. Todos ellos y muchos de ellos están haciendo sus cuentas públicas, así es que desde la Tu Salud también felicitar la gestión de todos ellos. Queremos anticiparnos también y a saludar a la generación 2016 que se va a titular la próxima semana. El 8 de mayo son los nuevos cirujanos dentistas de la Universidad de Chile, de modo que desde la Tu Salud queremos celebrar y felicitar estas buenas noticias y los vamos a estar acompañando, por supuesto, el día lunes 8 de mayo. Usted se puede comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico atusalud@odontologia.uchile.cl. También nos puede encontrar en Facebook como A Tu Salud, y para conocer todas las iniciativas, los programas, la capacitación, la educación continua, visite nuestro sitio web www.odontologia.uchile.cl. Queremos invitarlos a que se quede en la sintonía de la radio que piensa. Vamos a conversar sobre ciencia, salud y vida. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a Tu Salud. Y debido a las diferencias biológicas y sociales, el hecho de pertenecer a uno u otro sexo tiene un impacto en la salud. La salud de la mujer y de la niña es especialmente preocupante porque muchas sociedades se encuentran en una situación de desventaja por la discriminación condicionada por factores socioculturales. De acuerdo al informe publicado por la Organización Mundial de la Salud, titulado Las mujeres y la salud, los datos de hoy, la agenda de mañana, la salud de las niñas y las mujeres se ve influida de manera definitiva por factores sociales y económicos como el acceso a la educación, el nivel de riqueza familiar y el lugar de residencia, por mencionar algunos. En casi todos los países, dice la OMS, las niñas y las mujeres de las familias más pudientes presentan menor mortalidad y usan más los servicios de asistencia sanitaria por comparación con las familias de menores ingresos. Estas diferencias no se limitan a los países en desarrollo, sino que también ocurren en los países desarrollados. Este informe es categórico y dice que mujeres y hombres afrontan muchos problemas de salud semejantes, pero las diferencias son de tal magnitud que la salud de las mujeres merece que se le preste una atención particular. Las mujeres suelen vivir más que los hombres porque tienen ventajas biológicas y de comportamiento, pero en algunas circunstancias estas ventajas son anuladas por la discriminación de las mujeres y como consecuencia su esperanza de vida al nacer es igual o inferior a la de los hombres. Si a esto le agregamos las desigualdades en materia de educación, de ingresos, de empleo, ello limita la capacidad de niñas y mujeres para proteger su propia salud es lo que ha enfatizado la Organización Mundial de la Salud. Y para conversar sobre salud, sobre género y salud, nos complace presentar a quien va a ser nuestra panelista en esta mañana de A Tu Salud, a la doctora María Loreto Espinosa Tillería. Ella es encargada del programa de salud bucal del Departamento de Programas y Prioridades Sanitarias de la Seremi de Salud de la Región Metropolitana y también miembro de la Mesa Intersectorial de Género. Y sobre ello vamos a conversar. Loreto, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en A Tu Salud, en este estudio que tú ya conocías.
Hola, buenos días. Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias por la invitación.
Sí, nos parecía sumamente interesante, Loreto, lo estuvimos conversando en el preámbulo antes de ingresar al estudio, de cómo mirar la salud con una variable de género, más allá de los indicadores que nos muestran una evidencia bastante clara, pero sí generar un espacio de reflexión, de que miremos la salud desde la vereda de las mujeres, con todo lo que ello significa, sus problemáticas, y principalmente porque tiene que ver con el comportamiento de la sociedad respecto de las mujeres. Participas en esta mesa intersectorial de género de la Seremi, Loreto. Cuéntanos a nosotros, acá en A Tu Salud, y a todos los auditores y auditoras del programa, ¿qué significa? ¿Quiénes están presentes? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cuáles son las problemáticas y los conflictos que se abordan desde esta mirada de género?
Mira, básicamente lo que tú decías, y repitiendo un poco o de acuerdo con tu discurso, la salud de las personas en general no depende solamente de acceder a los servicios de salud o de factores simplemente biológicos, sino que la sociedad, la cultura, la educación influye fuertemente en el estado de salud de las personas. Y es por esto que en la Seremi de Salud y en general en los servicios de salud en Chile es súper importante el trabajo intersectorial, el trabajo con otras organizaciones que no son solamente organizaciones que tienen que ver con la salud, para poder abordar desde distintos aspectos la salud de las personas y de las mujeres también. Es por eso que el trabajo de género que se realiza en la Seremi de Salud también es visto desde un punto de vista intersectorial. Y es por eso que hay distintos integrantes en esta mesa que tiene que ver, por ejemplo, con representantes del CERNAMED, que son del Servicio Nacional de la Mujer, y ahora Equidad de Género, por eso ahora se llama el CERNAMED, y distintos actores de salud, responsables de programas de salud de la Seremi, etcétera. La idea es poder abordar desde todos los puntos de vista la salud de las mujeres en general.
Uh-huh. Y los principales desafíos de la conversación que ustedes recogen, no solo del levantamiento de la información, como decíamos, los indicadores, la Encuesta Nacional de Salud, sino que además de la reflexión desde el ámbito de la sociedad, ¿cuáles son las principales temáticas que abordan desde esta mesa de equidad de género o de género?
Bueno, en general esta mesa es bien técnica, pero trabajamos con CERNAMEC, con las encargadas, que nos exponen cuáles son los principales problemas o los problemas más frecuentes que se encuentran en las mujeres, ojalá siempre enfocadas en las más vulnerables. Y respecto a estos temas vemos cómo podemos ayudar intersectorialmente desde salud. Por ejemplo, las mujeres que son víctimas de violencia, la idea es poder abordarlas desde un ámbito de salud mental, y etcétera. Las mujeres que tienen algún tipo de problema de salud particular por su condición de ser mujer, la idea es poder verlo técnicamente desde todos los puntos de vista. No es una mesa tan reflexiva, más allá de que la reflexión sí es súper importante, la idea es conocer cómo estos indicadores van afectando la salud de las mujeres de la región metropolitana y cómo nosotros podemos incidir o mejorar este estado de salud. Entonces los indicadores serían como nuestra base para trabajar, y de ahí en adelante vamos viendo, por ejemplo, en mi caso que soy odontóloga, vemos por qué las mujeres tienen mayores problemas de salud bucal o pueden ser más vulnerables, y vemos desde nuestro programa de salud bucal, cómo nosotros podemos trabajar en conjunto con CERNAM para priorizar mujeres que son víctimas de violencia, mujeres que tienen problemas de nivel socioeconómico bajo, que no pueden acceder a ciertas prestaciones o a ciertas cosas. Entonces la idea es priorizarlas y poder trabajar en conjunto para mejorar estas condiciones y que mejore el estado de salud de las mujeres de la región metropolitana.
En cierto modo, ustedes lo que hacen es hacer una foto y luego eso traducirle a un mapa y donde pueden ir tomando algunas decisiones importantes para mejorar la salud de las mujeres. Por lo tanto, ahora yo te voy a invitar a que vamos desagregando todo aquello que ustedes discuten perdón, en esta mesa de la Seremi de la Región Metropolitana, partiendo sí por la idea de que queremos invitar a quienes nos están escuchando a también reflexionar, hacer una mirada crítica de lo que nos está ocurriendo como sociedad, ¿no? Porque como tú lo decías, los determinantes sociales de la salud o psicosociales de la salud que hoy día nos invitan a hacer esta mirada más en profundidad, no solamente quedarnos con la superficie. Hay algunos que están ahí incidiendo en la situación de salud de las mujeres y me gustaría saber cómo ustedes también los enfrentan y los abordan, por ejemplo, partiendo de estas relaciones de poder que son distintas si lo miramos desde la vereda de los hombres o desde las mujeres, cómo las normas sociales están ahí dispuestas para determinar cómo nos acercamos a la situación de salud, cómo nos informamos en salud y cómo respondemos también a la salud.
Exactamente, tú tienes toda la razón. La verdad es que la situación de desventaja de las relaciones de poder que ocurren con las mujeres es un determinante importante, no solo en la salud, sino que en el desarrollo general de las mujeres. Vemos que hay mujeres, por ejemplo, yo en lo concreto, en lo que puedo de mi experiencia trabajando en terreno, etcétera, veo mujeres, por ejemplo, que trabajan, que no trabajan, que son dueñas de casa o asesoras de hogar, o trabajan acceden a trabajos que son peores pagados, o tienen menos acceso a la educación, etcétera. Y el problema de esto, sumado a que las mujeres además tenemos una mayor carga laboral debido a las dobles jornadas a las que estamos expuestas, hace que las mujeres tengamos realmente una situación de desventaja, no solo respecto de salud, como te decía, sino uh-huh. que del desarrollo general de las mujeres. Uh-huh. Respecto de las relaciones de poder, lo que me ha tocado ver, así como más en concreto, mujeres, por ejemplo, que no se atreven a salir a trabajar, o mujeres que por problemas de su estado de salud, puede ser, por ejemplo, odontológico, tienen problemas de autoestima, o no se sienten validadas, o no se sienten capaces de hacer un trabajo como corresponde, entonces prefieren quedar ocultas o invisibilizadas uh-huh. en el hogar, o etcétera. Entonces eso tiene mucho que ver con el desarrollo de las mujeres, y finalmente con el desarrollo de la sociedad, porque si tenemos mujeres poco empoderadas, mujeres que tienen problemas de autoestima, mujeres que no se sienten bien, finalmente ellas son las que van a criar a los niños, finalmente son las que están, debería ser el hombre y la mujer, pero en nuestro país son uh-huh. las mujeres las que nos hacemos cargo más de los niños, entonces estamos más con ellos, etcétera, y esto al final impide un desarrollo completo de la sociedad.
Mira, yo estuve revisando este informe que lo adelantaba en la presentación, Loreto, de las mujeres y la salud, los datos de hoy y la agenda de mañana, perdón, y aquí la Organización Mundial de la Salud era bien clara. Y te quiero señalar el siguiente párrafo. Dice, si bien es verdad que los problemas de salud que afrontan las mujeres comparten muchos rasgos comunes en todo el mundo, también se observan sorprendentes diferencias determinadas por las distintas condiciones de vida. Sabemos que cualquier patología que se presente en la población de países de menores ingresos versus los de mayores ingresos, hay una diferencia ahí que la evidencia ya no nos ha mostrado. Sin embargo, si esto se aplica además a las mujeres, incide de mayor manera.
Sí, tú tienes toda la razón. Bueno, lo importante de esto además es que las condiciones de vida tienen que ver con el desarrollo de las personas. Entonces, finalmente, una persona que se desarrolla en un ambiente que tiene mejor acceso a la educación o mejor acceso a la salud o puede tomar decisiones que tienen que ver, influyen en sus hábitos cotidianos, en el autocuidado, en la autovaloración, y eso permite que una persona se desarrolle mejor y tenga un mejor estado de salud. Uh-huh. En el caso de países menos desarrollados, países más pobres o lugares geográficos más rurales o en el mismo Chile, lugares más pobres, vemos que también hay una diferencia y esa diferencia está súper marcada en respecto del estado de salud de las personas. Ahora, cuando además esto se suma la condición de ser mujer, esto se ve mucho más, aumenta mucho más las desventajas que tienen las mujeres respecto de su estado de salud. Uh-huh. El solo hecho de que las mujeres, por ejemplo, no puedan acceder a una atención porque se encuentran cuidando a los niños o porque están a cargo de algunos familiares, etcétera, entonces no puedan ir a atenderse de ellas, o también sucede mucho que las mujeres se dejan de lado para atender a las, se postergan para cuidar a la familia, uh-huh, para hacerse cargo de las cosas familiares, o trabajan y además se hacen cargo del hogar. Entonces,
y ahí es súper importante, porque en este programa lo que hemos hecho siempre el hincapié es en la detección precoz, en la prevención. Por lo tanto, si el deterioro de la enfermedad o de la patología o de la condición avanza, por cierto, que va a tener un costo mayor, no solo en términos económicos, sino también en términos emocionales, en la productividad de la persona, en este caso de la mujer, enfrentada a su condición de salud.
Exacto, eso sucede. Y más que desde los indicadores o desde los datos duros, desde la reflexión o desde la sensibilización o la humanización de ver cómo estas mujeres, cuando nosotros trabajamos directamente con estas mujeres, nos damos cuenta. Bueno, yo también soy mujer, también yo creo que no hay ninguna mujer que no haya sentido en algún minuto algo de discriminación, pero sobre todo con mujeres más vulnerables uno se da cuenta cómo esto afecta la vida de ellas, como mujeres que han sufrido violencia, mujeres que no han tenido acceso a educación, etcétera. Esto afecta mucho la calidad de vida de ellas. Entonces ahí uno lo puede ver patentemente y podemos hacer esta reflexión más profunda de cómo la condición de ser mujer sí afecta más el estado de salud de una persona respecto de un hombre, por ejemplo. Uh-huh.
Estamos conversando con la doctora Loreto Espinosa. Ella es odontóloga y trabaja aquí en la Seremi Metropolitana de Salud. A propósito de la Mesa Intersectorial de Género y Salud, Loreto, tú también lo mencionabas hace un momento, la salud reproductiva, la salud sexual de las mujeres. Para la Organización Mundial de la Salud, la salud de las mujeres durante los años reproductivos o fecundos, esto es entre los 15 y los 49 años, es importante no solamente para ellas mismas, sino porque también tiene repercusiones en la salud y el desarrollo de la siguiente generación. Hay tantos temas referidos a la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Está la seguridad y el acceso a un embarazo y un parto seguro. Está el acceso a los medios de anticoncepción. Está la exposición o la mayor vulnerabilidad a las infecciones de transmisión sexual del VIH. Están los temas de apego, está la depresión perinatal. Hay tantos temas que, sin lugar a dudas, son significativos para las mujeres.
Sí, bueno, por ejemplo, por dar un ejemplo nomás, en el caso del VIH sabemos que actualmente muchas mujeres jóvenes y heterosexuales están contagiando mucho, está subiendo mucho el índice de mujeres contagiadas por VIH, y básicamente porque, sin hacer ningún juicio de valor, mujeres que creen que tienen relaciones estables en realidad no son pareja única y se contagian sin saberlo, uh-huh, en el fondo. Entonces esto ha estado aumentando en el tiempo, etcétera, y eso es súper importante respecto de la salud sexual y reproductiva. ¿Para qué meternos en el tema de aborto, que también tiene que ver con un derecho y con la salud de las mujeres, que influye directamente también en la salud sexual y reproductiva? Hay un millón de cosas que influyen en esto y que la verdad es que se ha invisibilizado en el tiempo. Y bueno, uno de los objetivos también de estas mesas de género es poder relevar estos problemas de salud de las mujeres y poder sacarlos a la luz y poder trabajar en esto, uh-huh, que son cosas que a veces son temas tabú, a veces son temas que no se conversan o a veces simplemente no son considerados, y es importante poder trabajar en ello.
Sí, conversábamos antes de ingresar al estudio, Loreto, también de las demandas que hace la sociedad hacia las mujeres en este periodo, en el periodo de la reproducción, en el periodo del puerperio, la lactancia materna, por ejemplo. Y también un tema que ha salido muchísimo, y eso es bastante importante porque nos permite acceder a un diálogo sobre estas materias, y es la violencia obstétrica, que también había sido naturalizada para los servicios de salud, para las mujeres, y que hoy día estamos mucho más alertas a ello.
Justo estaba pensando en eso, me leíste la mente. La verdad es que pasa mucho, y sobre todo en Chile, pasa mucho que... Bueno, yo no soy matrona y no soy experta en estos temas, pero sé que en Chile he escuchado que, por ejemplo, el número de cesáreas es muy alto.
Sí, la medicalización del parto.
Exacto, uh-huh. La medicalización del parto, etcétera. Entonces tenemos una visión, exacto, muy biomédica uh-huh. respecto de esto que dificulta una serie de factores que hacen que las mujeres, por ejemplo, se sientan más culpables, no puedan desarrollarse bien, o a lo mejor tener un parto, bueno, yo no soy experta, pero tener un parto natural debe ser considerablemente distinto que tener una cesárea. Entonces, todo eso es un tema que está súper de moda, y es un tema más que de moda, que es súper importante relevarlo, porque...
Y es como recuperar también la antigua tradición y validarla, porque como tú decías, instalados ahí en el paradigma biomédico, ¿cierto? Se relativiza de alguna manera estos otros saberes que son tan propios de la historia milenaria de las mujeres, y el acompañamiento del parto, y buscar una, de una manera menos traumática ese momento, que debe ser, muy por el contrario, una experiencia que sea grata para la mujer y también para ese recién nacido.
Exacto, sí, exacto, tú tienes toda la razón. Además que, bueno, tiene todo que ver con el apego, con cómo va a ser la relación de la madre posteriormente con su hijo. Hay varios estudios que tienen que ver con esto, que dan cuenta de esta realidad. Entonces, finalmente, la experiencia de la mujer que viva durante el parto es fundamental uh-huh. para el desarrollo después del niño, de la mujer, de la relación que van a tener. No digo que si haya una mala experiencia ahí todo sea malo en adelante, pero uh-huh. pero sí es una experiencia importante, y es bueno visibilizarlo y estar alertas respecto de cómo podemos mejorar esta relación en el parto.
Uh-huh. Y como hemos ido configurando esta situación de salud para las mujeres, Loreto, sin lugar a dudas que la salud mental de las mujeres es un tremendo desafío para las políticas públicas. Fíjate que en el informe que hemos estado refiriéndonos en este programa de la OMS, señala que a nivel mundial el suicidio es una de las causas principales de muerte en las mujeres entre 20 y 59 años de edad en los países de ingresos bajos y medios de la región del Pacífico Occidental. Ocupa el segundo lugar. El comportamiento suicida, dice la OMS, es un grave problema de salud pública en las niñas y las mujeres de todo el mundo. Con tanta sobrecarga, claramente va a tener una expresión en algún trastorno de la mente de las mujeres y de su salud mental.
Exacto. Y no solamente la sobrecarga, porque claro, una cosa es la sobrecarga y la falta de oportunidades o diferencia de oportunidades que uno visibiliza como mujer o vive en su experiencia de ser mujer. Y otra cosa también es la violencia permanente. Uh-huh. Y con esta violencia no me refiero solamente a un golpe, a un maltrato físico violento, sino que las agresiones constantes en la vía pública, lo que conversábamos antes de entrar sí. acá, en el lenguaje, en cómo nos referimos a nosotras mismas o cómo culpamos a, entre nosotras, o la sociedad culpabiliza a una mujer si quiere salir a trabajar, si quiere desarrollarse, si no quiere tener hijos, por ejemplo, o si prefiere tener hijos más adulta, o si quiere trabajar y tener hijos al mismo tiempo, todo eso influye en el estado de salud mental de las mujeres. Entonces son varios factores los que hay que considerar ahí y que son súper relevantes.
Sí, la violencia que tú señalas es la violencia cotidiana, desde los espacios más comunes en que nos relacionamos hombres y mujeres, el lenguaje, lo que tú decías, recordé y lo habíamos comentado, algunas entrevistas a algunos cantantes y efectivamente hay preguntas que se le hacen solo a las mujeres, como por ejemplo con quién deja los hijos cuando tiene que trabajar, o en el caso de los artistas cuando sale algún concierto, o lo otro que también ha salido en la discusión pública cuando tú te presentas tus antecedentes a un empleador, la pregunta es: ¿tienes hijos? ¿Piensas tener hijos? Que es una pregunta que no se le hace a los hombres, y los hijos hay que decir que son tanto de los padres como de las madres.
Exacto. Bueno, desde la experiencia personal yo puedo decir que cuando estaba recién titulada y empecé a buscar trabajo, a las mujeres no las contrataban, nos dejaban a un horario. Justamente porque podíamos quedar embarazadas y tener hijos y dejar nuestro puesto de trabajo. Me tocó vivir eso en varios lugares. Y me tocó también trabajar a un horario por eso, y es una lucha que es difícil de dar. Uh-huh. Y finalmente igual uno quiere trabajar.
Claro. Pero en una situación más precarizada.
Exacto, en una situación más precarizada. Entonces, eso influye en el desarrollo de las mujeres. De verdad estamos en una desventaja que para los hombres puede ser no tan visible. Y no es culpa de ellos. Sí. O en la sociedad puede ser no tan visible, pero que a nosotras nos toca vivir en lo cotidiano.
Uh-huh. Bueno, y para eso hemos planificado este programa, Loreto, y complacidos de invitarte a conversar, a detenernos un poco en lo que es la vorágine diaria de nuestro quehacer y mirar las condiciones en que está viviendo la mujer hoy día aquí en nuestro país y que sin lugar a dudas incide en sus resultados en salud. Vamos a hacer un alto, vamos a detenernos un poco en esta conversación, Loreto, pero te quiero invitar a ti y a todos los auditores de A Tu Salud que se queden con la recomendación desde el mundo odontológico, desde la Facultad de Odontología de nuestra Casa de Estudios. Este es nuestro odontodato para esta semana para mantener una sonrisa muy sana, pero además una sonrisa consistente. Este es el odontodato de esta semana. Vamos y regresamos al estudio de la Radio Que Piensa.
La Facultad de Odontología de la Universidad de Chile presenta Odontodato.
El cepillado de dientes es una herramienta de fácil acceso a la mayoría de los individuos y mediante el uso del cepillo y la pasta dental fluorurada tenemos la posibilidad de proteger y controlar efectivamente la caries dental. Ahora bien, para alcanzar los objetivos, debemos ser capaces de realizar el cepillado adecuadamente. Necesariamente, el cepillado de dientes debe realizarse con una pasta dental fluorurada, irrenunciablemente 2 veces al día. Se debe utilizar un cepillo suave y es recomendable que el cepillado no se realice inmediatamente después del consumo de alimentos, sino más bien luego de 30 minutos de reposo. Se debe utilizar una técnica que no produzca daño sobre los tejidos de la boca y que nos asegure la limpieza de todas las superficies de los dientes. Se debe utilizar cinta dental para alcanzar una correcta higiene.
Un aporte de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Hablemos de ciencia, salud y vida a tu salud en Radio Universidad de Chile.
Todos los viernes a las 20 horas por Radio Universidad de Chile, los invitamos a escuchar Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad.
Conducen los periodistas Verónica Araya
y Jaime Lepe.
Producción al aire, Carla Díaz.
Viernes 20 horas por Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Hola, habla Nelly Schindler. Quiero presentarles nuestro trío adelgazante. Un Reducint, un Herbal Fast, un Evaline. Eso suma en total 22.500 pesos, precio normal. Y la oferta es por solamente 18.000 pesos. Todos los productos son intercambiables. ¿Dónde estamos? Centro Comercial Los Lagos, Providencia 2529, local 12. Teléfono 222-33-4420.
La empresa de transporte de pasajeros Metro S.A., cuyo representante legal es el señor Rubén Rodrigo Alvarado Vigar, tiene el agrado de informar a la comunidad que, con fecha 3 de abril de 2017, ha ingresado a tramitación ambiental la declaración de impacto ambiental del proyecto Extensión Línea 3 de Metro a Quilicura, ubicado en la comuna de Quilicura, provincia de Santiago, región metropolitana. El proyecto comprende el desarrollo de obras para extender el servicio de la Línea 3 de Metro. Estas obras consisten en la materialización de 3 estaciones, 4 piques de construcción y 6 ventilaciones, cuyo trazado será bajo el eje vial de Avenida Manuel Antonio Mata. Específicamente, los piques se desarrollarán al interior de instalaciones de faenas ubicadas en terrenos cercanos a las intersecciones de la Avenida Manuel Antonio Mata con Presidente Eduardo Frei Montalva, Senador Guzmán, Las Parcelas, Las Torres, Locruzat, Luis Torterolo, O'Higgins y Santa Luisa. Para conocimiento de la comunidad, la Declaración de Impacto Ambiental se encuentra disponible para consulta pública en las oficinas del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana, ubicadas en Miraflores, número 178, piso 3, Santiago, de lunes a jueves de 8:45 a 16:45 horas y los viernes de 8:45 a 15:45 horas y en el sitio web del Servicio de Evaluación Ambiental, www.sea.gov.cl. A su vez, durante el proceso de participación ciudadana, a través de los representantes de a lo menos dos organizaciones ciudadanas con personalidad jurídica o como mínimo 10 personas naturales directamente afectadas, podrán formular observaciones a la Declaración de Impacto Ambiental ante el Servicio de Evaluación Ambiental por escrito, en la Oficina de Partes del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana, ubicada en Miraflores, número 178, piso 3, Santiago. Para ello, dispondrán de un plazo de 10 días hábiles contados desde la publicación del extracto en el Diario Oficial, fecha que culmina el 16 de mayo de 2017.
A tu salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Estamos ya de vuelta en el estudio de Radio Universidad de Chile en el 102.5 o a través del diario electrónico www.radio.uchile.cl, y esta mañana, muy especialmente en la primera mañana de jueves, que vamos a conversar sobre ciencia, salud y vida, que estamos conversando con la doctora María Loreto Espinosa. Ella es encargada del programa Salud Bucal del Subdepartamento de Programas y Prioridades Sanitarias de la Seremi de Salud de la Región Metropolitana, a propósito de su participación en la Mesa Intersectorial de Género. Y hemos tratado de mirar más allá de los indicadores, de las cifras, de las encuestas Nacional en Salud y de toda la evidencia que sí respalda esta conversación, de hacer una mirada más reflexiva acerca de la situación de salud de la mujer en todas las dimensiones, especialmente atravesada por los determinantes psicosociales de la salud, saliendo un poco del paradigma biomédico, ¿no? Y invitando a todos los auditores y auditoras de la radio que piensa a fijar un momento la mirada a la mujer y su situación de salud. Y ahí hemos estado transitando por distintas áreas, por distintos temas, por distintas preocupaciones de la situación de salud de la mujer. Y una de ellas, Loreto, es la situación nutricional. La Organización Mundial de la Salud, a través de este informe que hemos estado revisando, señala que un comienzo justo para todas las niñas es decisivo para la salud de las mujeres. Muchos de los problemas de salud que aquejan a las mujeres adultas se remontan a la niñez. Uno de ellos, dice la Organización Mundial de la Salud, es la nutrición. La nutrición adecuada es un determinante esencial de la salud, tanto en la niñez como en las etapas posteriores de la vida. El estado de nutrición de las niñas es particularmente importante debido a su futura función reproductiva potencial y en las repercusiones de la mala nutrición de una mujer en la descendencia, que se vuelve a repetir esta situación, las condiciones de salud de la madre en su descendencia. Y aquí quiero agregar un dato, Loreto. Según la Encuesta Nacional de Salud de nuestro país, del año 2009-2010, el porcentaje de exceso de peso es homogéneo entre hombres y mujeres. Sin embargo, en obesidad, las mujeres presentan mayores tasas. Según la FAO, en gran parte de los países que se ha estudiado, la tasa de obesidad es mayor en mujeres que en hombres.
¿Qué nombres? Bueno, esto que tú comentabas de un comienzo justo para todas las niñas, que es decisivo para la salud de las mujeres, tienes toda la razón, así como también en el fondo para cualquier ser humano. Uh-huh. Cómo se desarrollan en la niñez es fundamental para su desarrollo después en la adultez. Y respecto a esto, claro, la nutrición es fundamental. Es verdad que sí existen mayores tasas de obesidad en niñas que en niños, o en mujeres que en hombres. ¿Cuál será el motivo exacto de esto? La verdad es que yo no lo manejo, pero se me ocurre que las mujeres, y yo creo que esto está en la Encuesta Nacional de Salud, Yo creo que en Chile las mujeres son más sedentarias que los hombres. Uh-huh. Hacen menos actividad física.
Claro, porque ahí se cruza la variable de cómo me alimento y también cuánto me muevo.
Claro, sus trabajos son más sedentarios. Hay una lógica también social de que las mujeres somos menos fuertes o más débiles, entonces se hace una distribución distinta de trabajos. Puede ser que las mujeres también estén más asociadas como a los cuidados del hogar y a la cocina, y quizás por eso a lo mejor comen más, no sabemos, y además los niveles de ansiedad y depresión que tienen las mujeres, que tenemos, bueno, en general las mujeres, eso también puede influir en los aspectos alimenticios. Entonces,
claro. El acceso también, porque si estamos pensando en cómo distribuye la mujer sus actividades relacionadas con la nutrición, y tú mencionabas muy bien la actividad física, el acceso también a actividades de tipo deportiva también es más difícil para las mujeres. Sus compromisos con el hogar, como tú bien has dicho, hace que postergue también la decisión de salir a la plaza a hacer una clase de zumba, por ejemplo, o de tener mayores recursos para pagar un gimnasio y acceder a esta actividad física en otro segmento de la población.
Claro, eso pasa mucho. Y tienes toda la razón cuando hablas de la sobrecarga laboral, porque finalmente una mujer que trabaja fuera del hogar y además llega al hogar a hacerse cargo del hogar sola, claro, ¿a qué hora tiene tiempo de preocuparse de ella misma en el fondo? Uh-huh. Y una mujer que está todo el día en el hogar también, o que no trabaja afuera, también está trabajando todo el día, pero está las 24 horas del día preocupada de la familia. Entonces también se puede sentir culpable si se va un rato al gimnasio,
Si sale a caminar, si tiene alguna actividad propia en términos de actividad física.
Exacto. Uh-huh. Entonces, finalmente están más recluidas en el hogar y a una vida más sedentaria.
Uh-huh. Loreto, tú lo decías, yo soy odontóloga, mis aportes a esta mesa intersectorial de género es desde la salud de la boca. Y ahí me gustaría que nos detuviéramos en relación a cómo las mujeres también ven más deteriorada la salud bucal por estas condicionantes o estos determinantes psicosociales de la salud, porque efectivamente la mujer, su nivel de educación, su nivel de salud en la boca también se transfiere a sus hijos y a toda su descendencia.
Sí, eso sin entrar en mayores datos duros, etcétera. Sí, está súper estudiado y súper observado que la educación de la madre y el estado de salud de la madre es un predictor fundamental en cómo va a ser el desarrollo de salud de los hijos y de su desarrollo en el fondo. Desde la salud bucal sí vemos que las mujeres tienen mayor riesgo de sufrir enfermedades bucales que no son solamente la caries dental. Hay distintas enfermedades bucales que son más prevalentes en mujeres, y sumado a esto, y esto lo digo, no sé si existen datos duros, etcétera, al respecto, pero yo lo he visto mucho en la clínica, mujeres que son víctimas de violencia y que pierden uh-huh. piezas dentarias, eso ocurre, es algo real. Entonces son mujeres que están más vulnerables, que tienen más problemas bucales, o mujeres que están al cuidado de sus hijos, de sus familias, etcétera, y no tienen tiempo para consultar, para ir a atenderse, etcétera. Eso es real. Entonces, finalmente eso se traduce en mayor vulnerabilidad y mayores enfermedades a nivel bucal.
¿Sabes qué estaba recordando en este momento, Loreto? El año pasado la doctora Paola Carvajal, que ella es periodoncista, estuvo trabajando con un fonis, ahora tiene un nuevo fonis donde le va a dar continuidad a este seguimiento. Ella ha dicho que levantamos políticas públicas, pero nos falta monitorearlas para saber las fortalezas y las debilidades, dónde hay que reforzar, ¿verdad? Y un tema que era muy, muy decidor y muy revelador de la situación de la mujer era que, a propósito y a partir del GES de Atención en Salud Bucal para la Embarazada, que es una política pública con perspectiva de género, se encontraban que había muchas mujeres que en ese momento de la vida era el primer acceso que tenían a la salud odontológica.
Es verdad, eso pasa mucho. Y bueno, la lógica del GES también de la embarazada tiene que ver con todo esto que estábamos conversando. En la medida que una mamá esté saludable, esté sana, o una mujer embarazada esté sana, las características del parto van a mejorar, el desarrollo de los niños, etcétera. Si una mujer tiene un foco de infección en la boca, su estado de salud general se va a ver afectado y probablemente el desarrollo del niño también, o pueden haber problemas en el parto, etcétera. Eso está muy estudiado. Uh-huh. Entonces, por eso se priorizan a estas mujeres respecto de su salud bucal. Pero sí es verdad, hay muchas mujeres que refieren, es verdad que estas políticas públicas hay que estudiarlas más, hay que evaluar su implementación, su desarrollo, etcétera, pero sí es cierto que hay muchas mujeres que dicen que su primer contacto con la salud bucal es durante el embarazo. Ahora también pasa mucho que llegan muchas embarazadas adolescentes o muy jóvenes, niñas de 13, 14 años que llegan con un primer embarazo, y también por eso mismo también es su primer acceso a la atención dental. Entonces, uh-huh. eso se ve mucho en sectores con nivel socioeconómico más bajo.
Uh-huh. Y más vulnerable.
Claro.
Hemos estado durante toda esta mañana, este espacio de A Tu Salud, Loreto, conversando de cómo la situación, las condiciones de desarrollo de la mujer en todos los ámbitos donde puede verse, está atravesada por mayor desprotección, mayor vulnerabilidad, por condiciones de desventaja. Y hemos hecho el hincapié en lo que ha sido el trabajo en la mujer, y lo conversábamos antes de entrar también a este estudio, como el último censo, el del 19 de abril, contemplaba la pregunta sobre trabajo y decía, ¿usted trabaja o no trabaja? ¿Sí? Si decía no trabajo, no trabajo, una de las opciones, que era el motivo de que no trabajaba, era porque se hacía cargo del trabajo doméstico. Esa es una situación que impacta a la salud laboral de las mujeres, porque tal como tú decías, hoy día se habla de la doble presencia. De hecho, muchos de los lugares de trabajo se está aplicando hoy día esta encuesta de desarrollo de riesgo, digo, psicosocial. Nuestra universidad no está ajena a ella, desde el año pasado se aplica, y lo que arroja los resultados es este indicador, que puede estar en amarillo o en rojo, y que indica que el mayor riesgo psicosocial en estas unidades es la doble presencia, y es precisamente relacionado con el trabajo de las mujeres en el lugar propiamente tal, como en su desempeño doméstico.
Sí, esto es súper real. Y bueno, lo más terrible en el caso del censo, que a mí me parece de forma personal, es que en la medida en que recojamos datos a nivel país sin enfoque de género o sin un enfoque adecuado, es difícil después construir políticas públicas que tengan un enfoque de género, un enfoque más equitativo en el fondo. Entonces, por eso es súper... súper importante relevar este problema de cuando recogemos los datos o cuando se realizan estas encuestas. Uh-huh. Sí, las mujeres tienen mayor carga laboral, las que trabajan fuera y dentro de la casa, y no es reconocido el trabajo que se realiza en el hogar, y eso es fundamental. Y pasa mucho también desde la perspectiva de salud bucal, que las mujeres necesitan estar sanas para sentirse valoradas a sí mismas y para poder ir a buscar un trabajo, etcétera. Uh-huh. Por eso también es tan importante desde las políticas públicas relevar la atención odontológica a la mujer. Y existe un programa con enfoque de género, una política pública nacional que se llama Más Sonrisas para Chile, que efectivamente está orientado hacia las mujeres más vulnerables. Uh-huh. Y con enfoque de género, son solo mujeres. Y desde la experiencia de la región metropolitana me ha tocado trabajar, por ejemplo, dentro de estas mujeres que se atienden, están priorizadas las mujeres de un programa que se llama Quiero Mi Barrio, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Y es impresionante cómo nos comentan los encargados de este programa que mujeres que tenían problemas odontológicos, que se quedaban encerradas en sus casas, que no querían salir, cuando son atendidas se ven mucho más empoderadas. Y, por ejemplo, asumen un papel más prioritario en el barrio, pueden ser dirigentes sociales.
Hay una transformación.
Es impresionante cómo les entrega más seguridad en ellas mismas y permite el mejor desarrollo de las mujeres en la sociedad.
Y pensando en el desarrollo de la sociedad, Loreto, sabemos las tasas de envejecimiento cómo han ido creciendo, se ha ido incrementando, y también sabemos que las mujeres tienden a vivir más tiempo que los hombres. Muchas veces no las acompaña un buen estado de salud por toda esta deuda de arrastre que tenemos. Y deuda de arrastre también, Loreto, porque muchas mujeres son las cuidadoras principales de la familia, en los dos extremos del ciclo etario, tanto con los niños como los adultos mayores. Ahí hay una deuda que también tiene la sociedad en general y en particular los sistemas de salud para remediar de alguna manera ese aporte que está haciendo la mujer, visibilizar, valorizar el aporte que está haciendo la mujer con estos dos segmentos, con la infancia y con los adultos mayores, ¿no? Porque además las mujeres también son las históricas sanadoras de la familia, son prestadoras de salud, conforman el personal de salud de nuestro sistema. Allí hay un tema que es central también.
Sí, absolutamente. Y bueno, yo soy de la idea personal de que estos cuidados deberían ser remunerados por la sociedad de las mujeres, porque finalmente, si estas mujeres se dedican a hacer este trabajo, si nosotras las mujeres nos dedicamos a cuidar a los niños, a cuidar a los adultos mayores, a la gente que tiene problemas de discapacidad, etcétera, las mujeres que se dedican a esto quedan en verdadera desventaja económica respecto de otras mujeres que, o respecto de los hombres, o de otras mujeres que pueden salir a trabajar o que no se encuentran en esta situación.
Hay una situación de injusticia ahí en relación a las mujeres.
Absolutamente.
Porque esta desigualdad se traduce en una injusticia. Si pensamos, por ejemplo, en las pensiones.
Claro, eso es un tremendo ejemplo. O lo que hablábamos antes, por ejemplo, las ISAPRES del parto, el nivel de discriminación que existe para las mujeres es tremendo. Entonces,
las mujeres siempre se dice que son más caras para el sistema de salud.
Así es, eso es lo que se dice. Y finalmente, si es que miramos el sistema de salud, hacemos un análisis desde el punto de vista individual, claro. Si empezamos a valorizar los riesgos, hay ciertos individuos que pueden ser más caros o no. Pero finalmente, cuando miramos a la sociedad como un conjunto y vemos que todos debemos hacernos cargo de cada uno de nosotros de forma más universal, nos damos cuenta que no es lo importante quién puede ser más caro o más barato, porque eso es una forma muy, muy individualista y muy superficial de verlo. Finalmente, cada uno de nosotros, como individuos, somos un aporte para la sociedad. Y cada uno desde su individualidad puede hacer este aporte. Entonces, finalmente, cada uno de nosotros también debería tener derecho a estar saludable en la sociedad o a vivir en una condición que sea adecuada para sentirse bien en el fondo. Entonces, en el momento en que las mujeres no son valorizadas, no se valoriza su trabajo, o son castigadas por el sistema de salud, finalmente estamos también negando el aporte que nosotras como mujeres podemos hacer a la sociedad.
Sabes que la Organización Mundial de la Salud, a través de este informe sobre salud de las mujeres, también toma ese tema, fíjate. El informe se llama Las Mujeres y la Salud, los datos de hoy, la agenda de mañana. Y señala que las mujeres tienen mayor gastos de salud que los hombres porque, ojo con esto, utilizan más los servicios asistenciales. Pero por comparación con los varones, suelen ser más pobres y están desempleadas o trabajan a tiempo parcial o en el sector informal que no ofrece las prestaciones sanitarias. Entonces, de pronto ir derribando algunos mitos, ¿no? Porque yo creo que cualquiera de nosotros que nos está escuchando sabe que las mujeres, cuando tienen alguna sintomatología, van al médico. ¿Y los hombres qué hacen? Se hacen los locos.
Y eso es verdad, esto es algo que se observa en el sistema de salud, que vemos.
Que ustedes lo registran.
En el sistema de salud, claro, está registrado.
Y lo mismo que decíamos acerca de los cuidadores, yo creo que es muy fácil hacer una mirada rápida a las salas de espera, y en general las mujeres van al médico o acompañan a alguien al médico, ya sea sus hijos, algún familiar o algún adulto mayor.
Sí, así es, generalmente son las mujeres las que llevan. En mi ámbito personal, cuando hacemos clínica a los odontólogos, claro, generalmente son, cuando atendemos niños, son las mamás las que llevan a sus hijos, sin desmerecer que hay papás también que se preocupan, pero finalmente, generalizando, hay más, son las mujeres las que se hacen más cargo de esta responsabilidad.
Sí, Sin duda, y eso tiene un costo y se refleja en los resultados de salud que están allí en la Encuesta Nacional de Salud, en los registros de la Organización Mundial de la Salud, de la FAO, de todos los organismos internacionales. Loreto, para ir cerrando ya el tema y pensando en cómo lo que hoy día hemos reflexionado, gracias a tu aporte, Loreto, también las autoridades, los tomadores de decisión en políticas públicas en salud también lo hacen. Es clave entonces para mejorar la salud de las mujeres y de la sociedad, dado que ellas transfieren sus condiciones a lo que hemos llamado su descendencia. Pasa por suprimir una cantidad de barreras, tanto de acceso, barreras económicas, barreras culturales que tienen a las mujeres en situación de desventaja. ¿Cómo lo enfrenta también la política en salud? ¿Cuáles son esos desafíos que tú puedes detectar?
Bueno, actualmente en el gobierno que estamos ahora es un tema que se ha relevado bastante. No solo los problemas de la mujer, sino que también los problemas de equidad de género en general. Pero sí, se están tomando medidas, se están haciendo actividades, esta misma mesa de género hace que se releve el tema de salud respecto de las mujeres. Ahora, también es básico pensar que en términos de políticas públicas, en la medida en que nosotras nos hagamos escuchar o que nosotras visibilicemos, porque finalmente somos nosotras las que podemos levantar la alerta y decir, oye, esto no está bien, en la medida en que nosotros exijamos nuestros derechos también van a ser escuchados, también van a ir cambiando las políticas públicas. Por ejemplo, esto mismo del censo. Las personas que realizaron el censo probablemente no pensaron que no tampoco fue una mala intención.
No, claro.
Supuestamente.
Está naturalizado, Loreto.
Claro. Pero somos nosotras las que podemos levantar esta alerta y decir, oye, esto no está bien, lo que nosotros hacemos sí es trabajo, nosotras tenemos estas condiciones que nos dejan en desventaja y es súper importante que nos consideren como un individuo igual que el resto, en el fondo. Uh-huh. Entonces, sí, en el gobierno hay varias políticas públicas que están relevando el tema, pero no es solamente responsabilidad del gobierno, sino que de todos.
Uh-huh. Ahí el llamado a la hermandad de las mujeres. Y también de los hombres, yo debo decir, y ahí hay que ser bastante justos, especialmente las nuevas generaciones que hoy día tienen una sensibilidad, que hoy día están intentando modificar el lenguaje, como por ejemplo las iniciativas que tienen ahí en la vocería de la Universidad de Santiago, que ayer ya se empezó a masificar su conocimiento, los colectivos que se están desarrollando, esta mesa intersectorial de género, la oficina de equidad de género que está en la Universidad de Chile. Por lo tanto, hay iniciativas, hay que sumarse, hay que visibilizarla, hay que romper con estas situaciones tan naturalizadas durante miles de años para con las mujeres y estamos ahí para construir una mejor sociedad, una sociedad mucho más sana. Loreto, muchísimas gracias por compartir la experiencia de esta mesa intersectorial de género de la Seremi. Vamos a estar muy atentas a lo que vayan desarrollando, a las preguntas que hay que ir respondiendo, de manera que te agradezco muchísimo el aporte a este programa, a este A Tu Salud.
Muchas gracias a ti, gracias por la invitación y un gusto estar aquí de nuevo.
Sí, claro, a los auditores y auditoras de A Tu Salud queremos agradecer, reiterar el agradecimiento por la sintonía, por la confianza, por permitirnos instalarles estos temas para su conversación, para su reflexión y para que profundice allí con su entorno más cercano. Este fue A Tu Salud, estuvimos conversando sobre ciencia, salud y vida desde la radio que piensa. Nos encontramos el próximo jueves a las 11 de la mañana. Manténgase en la sintonía de Radio Universidad de Chile. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No. No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
El Ballet Nacional Chileno, la compañía